los venezolanos en el Día Internacional de la Democracia este 15 de septiembre. Hasta aquí las noticias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia. Cuatro propuestas para resolver de una vez la alimentación de los cubanos. Vamos a tomar un artículo que ha escrito, o las propuestas, ¿por qué no?, que ha escrito el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés. Y vamos a tocar también el tema de la zafra. Están hablando de serias limitaciones materiales y financieras, entre otras cosas.
Efectivamente, y sobre todo Dagoberto Valdés en este artículo comienza pues analizando la política alimentaria del gobierno cubano. Cuando hablaron de las gallinas decrépitas, de las tripas, hacer croquetas, la utilización de todo esto para las croquetas. Bueno, en definitiva, uno de los problemas más graves que tiene Cuba. Claro que tiene problemas de salario, problemas de represión, problemas todo, pero cuando usted le pregunta a un cubano común, el problema es llevar la comida a la mesa. Y es una, eso ha sido una constante de muchos años y que ahora está más que agravada. Yo creo que está en una crisis que realmente hay que vivir en Cuba para saberlo. Y lo vamos a conversar con Miriam Leiva, en su condición de analista, periodista independiente, pero también en su condición de ama de casa. Lo tiene que vivir día a día. Miriam Leiva está en La Habana y con ella vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Yo bien aquí. Dentro de, como se dice ahora, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe, muy bien, claro que sí. Hay salud y hay ganas de vivir y eso es lo más importante dentro de todo, dentro de lo que cabe, sí señor.
Bueno, a partir de una lamentable intervención televisiva del ministro de la Industria Alimentaria que intentó presentar las estrategias del gobierno cubano por alcanzar la llamada soberanía alimentaria, en estos días el tema de la alimentación ha estado aún más en el centro de debate, no solo en las colas, en la mesa de nuestras casas, sino en todas las redes sociales. Han sido innumerables los comentarios, los memes, el humor y el amargor que ha provocado dicha intervención, en que se mencionaron la producción de tripas, croquetas y la utilización de gallinas decrépitas. Tal ha sido el impacto en las redes sociales que inmediatamente las autoridades retiraron algunas palabras, cortaron parte de la grabación audiovisual e intentaron echar la culpa fuera del área de su responsabilidad y, como siempre, fuera del país, escribe Dagoberto Valdés un artículo titulado El Estado y la alimentación del pueblo. En otras palabras, una invitación a resolver la situación alimentaria de los cubanos. Primero, propone reconocer y educar que en una alimentación suficiente, sana, balanceada y accesible a los bolsillos de todos, es un derecho básico e inalienable. No se puede sostener el respeto a los demás derechos universales e indivisibles si en Cuba o en cualquier lugar del mundo no se garantiza la estructura y los medios para el acceso a la alimentación adecuada, entre otras cosas. El segundo punto de él, pues que cada ciudadano adulto, dígase padres y madres de familia, hermanos mayores, tíos y abuelos, son y deben ser los primeros responsables de trabajar y sostener a su familia. Ese trabajo debe ser justamente remunerado con un salario suficiente con el que puedan garantizar la alimentación sana y suficiente para su familia. Ya aquí hay una primera causa profunda. En Cuba no alcanzan los salarios. Todavía peor, se paga en una moneda y la que permite el acceso a la mayoría de los alimentos es la moneda de otros países, ganada y sudada por otras personas. Así sigue diciendo Dagoberto. Como tercer punto, el Estado no puede, no ha podido y no debería asumir él solo la carga de garantizar a cada familia una alimentación adecuada, variada y sana. Entonces, si la alimentación es un derecho, si los salarios no alcanzan, si los alimentos en su mayoría se adquieren en monedas extranjeras y el trabajo propio pierde valor adquisitivo, toca al Estado iniciar con premura y eficacia las transformaciones estructurales para liberar las fuerzas productivas que restituyan el trabajo, su valor, entre otras cosas. Y el cuarto punto, las reformas estructurales no pueden esperar a que la liga se rompa, escribió Dagoberto Valdés.
Yo creo que es la más importante, porque desafortunadamente el gobierno cubano, y ya le paso a Miriam Leiva, el gobierno cubano siempre espera que la liga se estire, y cuando está a punto de romper o se rompe, es que toma medidas. ¿Y por qué no es más fácil hacerla cuando la liga aún no está tensa, cuando hay cierta calma, cuando hay tiempo de hacer las reformas, modificarlas, adaptarlas a la realidad? Pero no, el gobierno cubano toma las medidas cuando ya la situación es bien tensa, bien crítica. Pasó con el llamado periodo especial, cuando se desmerengó la Unión Soviética, se acabó el subsidio soviético, y ahora, pues, de cierta manera, están tratando de tomar algunas medidas que no necesariamente, como dice Dagoberto, tiene que ser utilizar gallinas decrépitas, que son gallinas viejas, y producción de tripas para hacer croquetas. Así que, Miriam Leiva, con tu comentario.
Sí, es que realmente la intervención del ministro de Industria Alimenticia fue realmente patética, ¿no? Sí. Hay que decir que yo decía, ¿será que yo estoy mal, que estoy oyendo bien lo que dice este hombre? Es que no comprendo, pero no, evidentemente, por suerte yo lo grabé, así que yo tengo el original, sí. No lo que
no el, no el editado, no el editado.
No el editado. Realmente, ya desde la otra intervención que él hizo en una mesa redonda hace varios meses, y también de lo que ha ido hablando el ministro de la Agricultura, realmente uno se siente que esas no son personas para empezar. Yo dudo la capacidad de ellos para poder impulsar esas industrias tan importantes y tan, digamos, determinantes en la vida nuestra, ¿no? Y de ahí que llego a la conclusión de que por eso las medidas hacia la agricultura y hacia la industria alimenticia pues no avanzan y siguen con el pie puesto en no dejar a que los productores produzcan y crear, ellos mismos son las trabas. O sea, el gobierno, incluso el presidente ha dicho que hay que eliminar las trabas. Bueno, ¿cómo las eliminan si ustedes no hacen nada, si no toman medidas, si dicen que van a traer cambios y no los traen? Entonces, hay una cuestión fundamental en estos momentos, por ejemplo, que yo diría, yo lo vivo en La Habana, pero hablo con personas de toda la isla, y en toda la isla ocurre, o sea, la falta de producción agrícola. Hoy mismo estaba dando la televisión que el vicepresidente de Cuba está recorriendo las áreas de las provincias alrededor de La Habana para ver cómo se soluciona la alimentación de ellos mismos, pero sobre todo de aquí de La Habana, porque ya la situación de La Habana es realmente, escandalosa. Los días y días y días que sale el secretario del partido de La Habana, el gobernador de La Habana, diciendo que si no llega la producción, ya el secretario del partido de La Habana dijo que dejaran entrar a cualquier hora, ya esa prohibición de entrar a La Habana de 7 a 5 de la mañana, se dieron cuenta que frenaba que llegaran los camiones, y les dijo que alquilaran. Señor, si usted no me paga y si me pone precio topado, ¿cómo usted me está diciendo que yo alquile camiones para llegar allí? Además que prácticamente no hay ni combustible para producir aquí en la cooperativa o en mi conuco, como le digo yo. Pues ¿cómo me va a decir que yo invierta ese poco de combustible o el poco dinero que tengo, que además muchas veces ustedes ni pagan y se pasan meses sin pagar, entonces en llevar la producción a La Habana? Bueno, ya era hora de que hubieran puesto camiones aquí. Si ese es el problema, el partido de La Habana o el gobernador de La Habana hubiera puesto camiones para ir a esos lugares a buscar la producción y tratar de resolverla. Hoy yo realmente salgo poco, trato de cuidarme lo más posible, pero tengo que buscar alimentos y tratando de buscar viandas, vegetales. Mira, no hay nada. Ayer había unos platanitos, hoy no hay nada en el agro estatal, pero es que los agros que son de como le dicen, de oferta y demanda, están en las mismas condiciones. Porque un vendedor por cuenta propia que tenga que pagar altísimo a un productor en el campo, traerlo para acá o ver cómo ellos lo traen, y arriba de eso poner precios que tienen que estar limitados, pues sencillamente no lo hacen. Además de que se supone que el que es de otro municipio no puede vender en este. Ahí están hablando un poco de dar flexibilidad a eso, pero si no hay producto, ¿para qué van a venir? Entonces, la situación es realmente catastrófica, pero tan catastrófica que precisamente yo voy a dejar un temita de que tiene que ver con la tierra esta que tenemos los alrededores para cuando hablemos de la producción cañera.
Uh-huh. Hay una cosa, Miriam, antes de pasar a la producción cañera, y también los campesinos cubanos se están enfrentando a otro problema, a otro dilema. Y voy a referirme, quiero un comentario contigo y ya pasamos a la producción cañera, que es sumamente importante también dentro del país. Hay un comentario del economista cubano Pedro Monreal, tú lo conoces muy bien, y Monreal dice... Ayer comenté, esto es un Twitter que él hace, ayer comenté sobre las ventas de insumo en moneda libremente convertible que la empresa Helma es esta empresa, grupo empresarial de logística del Ministerio de la Agricultura. Ok, que esta es lo que le está vendiendo, en otras palabras, esta es la empresa que le vende a los campesinos cubanos, le vende los insumos, pero se los vende en moneda libremente convertible. Cuando el campesino cubano compra tiene sus productos, logra sus productos y los va a vender, los tiene que vender en peso cubano. Entonces, aquí hay una, esto es una distorsión. ¿Cómo es posible que usted tenga que comprar en divisa y vender en un peso que no tiene relación directa con esa divisa? Yo creo que esto es otra de las complicaciones, ya no solamente la libertad de producción, sino los problemas a la hora de vender de los propios campesinos cubanos, Miriam.
Bueno, es que el gobierno ha... puesto como un gran logro que la empresa Helma ahora tiene tiendas por todo el país y más cercana a los campesinos, porque además hay una cuestión, aquí llegó un momento en que los campesinos no tenían ni un machete ni una lima, y no había ni uno de los problemas que se han perdido tantas cosechas es porque no tienen en qué ponerlos para llevarlo, o sea, para sacarlo, ni un saco, ni un plástico, en fin. Entonces empezaron a vender utensilios de estos, implementos de bastante mala calidad y a precios estratosféricos. Y eso, bueno, ellos trataron de mejorarlo un poco, qué sé yo, pero hay una realidad. Para empezar es si hay la calidad y los precios, y además el campesino, en lo que tú no me pagas a mí, por mi cosecha, yo tengo que pagarte extraordinariamente a ti para poder comprar esas cosas. Y arriba de eso tengo que tenerlo en CUC y, bueno, no sé ya si ha llegado a las tiendas de dólares también. Entonces, es una situación que es, como diría un español, alucinante, ¿no? Es incomprensible totalmente, y es que, señores, ¿cómo uno explica las trabas? ¿Cómo se define esa palabra aquí en Cuba para el gobierno cubano, para la dirección de este país? Señores, esos son problemas que ustedes mismos han creado y que siguen hablando de que los van a quitar para mover el trabajo, las fuerzas productivas y qué sé yo. Pero qué cosa, todo eso es muy teórico, se reúnen con los científicos agropecuarios a los que nunca han dejado implantar su resultados. Y entonces, como dijo un científico que se lo pusieron en la televisión, que dijo, bueno, pero también hay que hablar con el agricultor, como diciendo, bueno, señores, si el fundamental es el agricultor y no lo tenemos en cuenta, lo que nosotros podamos hacer no vale nada. Fue muy, nada más que dijo, hay que tener en cuenta con el agricultor. Miriam, y ahí hay encerrado muchas cosas.
Hay algo también que quería destacar de lo que escribe Dagoberto, y con esto pasamos a la próxima nota. Y dice, no se pueden hacer más experimentos de laboratorio con seres humanos. No se puede experimentar un modelo de mercado dentro de los forces en un estado que quiera administrarlo todo. Los productores privados son los únicos que han demostrado en poco tiempo que obtienen de forma independiente resultados rápidos, suficientes y accesibles a los diferentes bolsillos. Y pregunta, ¿qué es lo que funciona y qué no logra despegar? Son hechos, no promesas, y todo el mundo sabe en Cuba qué es lo que genera pobreza, hambre, escasez, planes, burocratismo e inestabilidad. La centralización paternalista de un Estado que quiere controlarlo todo.
Dice.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, ya Miriam lo adelantaba, vamos a hablar ahora un poco de la próxima zafra. Dice una nota que hay serias limitaciones materiales y financieras que Cuba necesita como nunca antes de los trabajadores azucareros. Y la pregunta es, Miriam, ¿la zafra azucarera sigue siendo una de las peores, no?
Bueno, sí, la preparación de la zafra, que es la siembra. Uh-huh. Además, hay artículos, estuve leyendo varios artículos de esto, Miriam, y todo es retos. Tenemos un gran reto en limitaciones materiales, financieras. Se está apelando a los trabajadores, a los cañeros, al guajiro que siembra. Pero, bueno, yo creo que esto un poco que deriva de la primera del primer análisis que hacíamos del artículo de Dagoberto Valdés, Miriam.
Sí, hay una cuestión, y es que esto se viene arrastrando desde que desmontaron más de la mitad, casi la tercera parte de los centrales de Cuba, y andaban los hierros por todas partes regados, ¿no? Y crearon, acabaron con la tradición azucarera de siglos en Cuba. Y entonces, ¿qué pasa? Esto es muy complejo, hay varias cuestiones. Desde eso hasta que se fueron muriendo los bateyes donde vivían esas personas, no tenían trabajo y se desplazaron. Y hoy en día no hay personas calificadas ni tampoco dispuestas a pasar tanto trabajo en el campo para recibir, aunque han subido un poquito, digamos, los salarios y la compra de la caña, pero de todas maneras no compensa. Y el mismo presidente de Cuba dijo hace unos meses que encontraron que no tenían fuerza de trabajo. Y entonces con eso justifican una cuestión que yo tengo muy grandes dudas en que eso sea una de las cuestiones que esté perjudicando también la siembra de la caña, y es que ellos, para alimentar a sus trabajadores y las comunidades estas que no tenían nada, y que la gente vuelva a esos lugares, pues están fomentando granjas agrícolas, las granjas de Azcuba. Entonces usted ve constantemente en la televisión las bondades y los logros de las granjas de Azcuba con maíz o plátano y puerco criollo y algunas gallinas también de estas que han hecho de ligas de gallinas, pero usted no oye a esta gente hablar de la caña y lo que están logrando con la caña. Aquí todavía en Cuba, pero gran cantidad de la caña de azúcar tiene un rendimiento de 30 toneladas por hectárea. Eso en el mundo ya ni se conoce, cuando hace rato que en muchos lugares está a 70 toneladas por hectárea, y así sucesivamente. Otra cosa, hay una cuestión que por eso yo decía que se liga con lo anterior, ¿no?, de que estábamos hablando. Yo en estos días he vuelto a leer y estoy estudiando nuevamente El Ingenio, el estudio que se llama El Ingenio de Moreno Fraginal, una obra clásica. Mire, aunque sea el primer tomo, traten de conseguirlo, son tres tomos, porque es que ahí está la historia de digamos, no solo de lo que es la producción azucarera cubana, es también cómo surgió la cubanidad, pero además de eso, cómo se fue desarrollando la producción en general en Cuba. Y hoy día estoy viendo que me están hablando que de Guines y de Guira no llega aquí nada de productos, que allí tampoco los tienen. Señores, esa zona era la más fértil. Claro, en aquella época no estaba tan, digamos, poblada Cuba, pero era tan fértil la zona alrededor de La Habana que fueron desplazando, pero en un principio producían comida porque estaban la flota, había grandes astilleros, el astillero más grande de España y posiblemente del mundo estaba aquí en La Habana, y así sucesivamente. Entonces, primero era producir ganado y comida para eso, pero poco a poco, y sobre todo después de la Revolución de Haití, a fines del siglo XVIII, 1791-92, pues sencillamente Haití se arruinó, y eso trajo para Cuba la posibilidad de ser, bueno, llegó a ser la primera productora de azúcar en el mundo. ¿Qué pasó? Que La Habana estaba rodeada de vegas de tabaco, y los azucareros, los hacendados, expulsaron a los cosecheros de tabaco, que además eran campesinos privados, individuales, que no tenían esa gran protección, y lo fueron, lo expulsaron, afortunadamente, en definitiva, para ellos y para nosotros, para Pinar del Río. O sea, ellos fueron los que dijeron que ahí estaban las mejores tierras del Cuba, que realmente resultaron muy buenas, pero era porque los querían lanzar y sacar de esta zona, y así fue como fructificó todo alrededor de La Habana la producción azucarera, que trajo una cantidad de adelantos aquí en Cuba antes que España hubo de todo lo más importante de la época, desde el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, o sea, las bombillas eléctricas, en fin. Y se fue después extendiendo, claro, hacia el este, hacia allá, hacia Camagüey, y las provincias orientales nunca tuvieron esa gran producción azucarera. Entonces, eso que hemos visto como un desarrollo de nuestro país, sencillamente lo han destruido en estos años, pero además no lo tienen tan cerrado, tan controlado, que no dejan a los campesinos, están como en la época de los pobres productores de tabaco de 1700 y pico, que sencillamente o se iban para Pinar del Río o para otro lado, aquí no se pueden ir para ninguna parte, bueno, desgraciadamente muchos se han ido para el exterior, y entonces o sencillamente no hay nada, y ya es han pasado siglos en Cuba, es la misma historia, y no puede seguir así, y no me digan que es que esas tierras no son fértiles, porque sí, aunque hicieron uso inadecuado de las tierras, y muchas tierras aquí en Cuba han perdido su fertilidad y se han deteriorado mucho, pero de todas maneras la llanura roja de Habana Matanza sigue siendo muy fructífera. Para una zona, lo que hoy es Mayabeque y Matanzas, se cogió para sembrar papa, pero de todas maneras también hay en toda esta zona y se extiende, claro, ya toda la isla hace rato para la siembra de la caña. Y resulta que la caña no se puede, vaya, no da porque no hay condiciones de ningún tipo, y a Cuba, en vez de preocuparse todavía más por esto, lo que me está hablando es de sus granjas productoras de comida con puercos y algunos productos de rápido cultivo.
Claro, hay un artículo de Granma que está llamando, y bueno, por supuesto, está apelando a los trabajadores azucareros de su capacidad de sobreponerse, etcétera, y dice que esa necesaria reacción no admite espera, es para ahora, para el propio mes que transcurre, en el que deben asumirse de manera simultánea tareas impostergables relacionadas con el alistamiento de los cañaverales y la reparación de los centrales de cara ya a la zafra cercana azucarera, la zafra azucarera del 2020-2021. Así que, de acuerdo a Granma, dice que hay que apelar a los trabajadores y hay que alistar ya los cañaverales, y esa es la gran pregunta, si se prepararán las tierras y si el rendimiento de 30 toneladas por hectárea que se produce en Cuba se va a superar y se va a llegar a un 50, un 60% de rendimiento.
La cosecha debe comenzar en noviembre siempre, ¿no?
Sí, señor, pero no, lo que pasa es que ya los cañaverales tienen que, ya la siembra de invierno, como le llaman, Miriam, ¿no? Siembra de invierno es la que tiene que estar ya.
Pero aquí se le dice siembra de frío.
Siembra de frío se le dice.
Pero hay cuarentena.
Hay mucho calor, pero bueno.
Sí, pero bueno, le dicen la siembra de frío, es cierto. Sí. Y eso ha sido un grave problema siempre, o sea, que no hay preparación para la zafra. Entonces después se alargan y se alargan las cosechas, la molienda, se alargan las moliendas, y por mucho que se alargue la productividad, el rendimiento es muy poco. Lo que se produce es muy poco y es mucho desgaste. Y lo que decía Oscar Espinosa Chepe, la descapitalización que hay en Cuba en la industria azucarera.
Sí, señor. Muy bien, mire, Leiva, muchísimas gracias, como siempre, en la tertulia. A la pausa y regresamos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha pedido a la Unión Europea fijar los mínimos para garantizar que las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre de este año cumplan con la legalidad y reflejen la opinión de la mayoría. Sin embargo, Guaidó se niega a participar en las elecciones que de antemano calificó de fraudulentas. Hoy vamos a Venezuela con este y otros temas de la grave crisis política, económica, social y sanitaria que está enfrentando el país.
Efectivamente, nos acompañan desde Venezuela, precisamente el abogado Roberto Hong, abogado, analista venezolano desde la ciudad de Miami, Kennedy Bolívar, abogado también, activista político venezolano. Con ellos dos vamos a hablar un poco sobre estas controvertidas elecciones que incluso hay alguna, tengo por acá, que el gobierno de España ha dicho, la ministra de Asuntos Exteriores ha dicho que, bueno, pues si son democráticas se van las van a apoyar, pero bueno, ¿y quién certifica que pueden ser elecciones democráticas las que se pueden hacer en Venezuela? Hoy vamos a conversar con ellos dos. Saludos, Kennedy, ¿cómo estás?
Saludos, Amar, gracias a ti y a tu compañero, como siempre, por la invitación.
Cómo no, Roberto, saludos desde Caracas, ¿cómo andas?
Bien, bien, ¿cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás, Amado?
Muy bien, gracias. Roberto, nos quedamos con usted, la pregunta inicial. Con Guaidó y sin Guaidó, ¿Nicolás Maduro sigue dispuesto a que las legislativas se celebren el 6 de diciembre? Sigue muy complicado el panorama en su país, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Y el problema también es, digamos, esa apreciación general que tenemos de que las elecciones, como siempre, que como sea que se hacen, que se hagan, constituyan democracia, y no es así. Porque para que sean unas verdaderas elecciones tienen que ser libres, tienen que provenir y tienen que ser convocadas no solamente en los tiempos que diga la Constitución, sino por quien en efecto sea el rector legítimamente constituido. Entonces vemos cómo si pretenden bien hacerlas en el tiempo que dice el texto constitucional, por el vencimiento, digamos, natural de la duración de la Asamblea anterior, tiene un elemento totalmente viciado, que es el órgano electoral, es también el tema de la anulación material de las fuerzas propias de los partidos políticos y un estado total de violencia a la voluntad de las personas, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el resultado, viene viciado de nulidad, y de nulidad democrática. No solamente estamos hablando de la nulidad de lo que diga la ley, es un vicio absoluto en cuanto a su espíritu democrático, de libertad, por supuesto.
A mí me llama la atención, Kennedy Bolívar, me llama la atención el planteamiento de Juan Guaidó cuando le ha dicho a la Unión Europea, participó en una reunión virtual con la Unión Europea y le dijo, o los llamó a fijar los mínimos para garantizar que las elecciones legislativas convocadas, o sea, el 6 de septiembre, cumplan con la legalidad y reflejen la opinión de la mayoría. Pero desde mi punto de vista, yo creo que pedirle a la Unión Europea que fije mínimos cuando ya tú habías afirmado anteriormente que no iba a las elecciones porque son fraudulentas, hasta cierto punto se confunde un tanto la opinión internacional. No sé cuál es la opinión tuya, Kennedy.
Sí, bueno, mira, una de las cosas que tú muy bien sabes cuál ha sido mi relación con el presidente Guaidó y José Luis también lo ha sabido, que desde un principio siempre estuve apoyándolo y evidentemente acompañándolo en este camino, pero al día de hoy si he sido muy crítico ha sido precisamente porque Juan Guaidó, en cabeza de la oposición, en cabeza de lo que hoy representa la Asamblea Nacional, no ha tenido claridad, primero en la identificación de lo que significa la dictadura, lo que significa Nicolás Maduro, como una organización criminal, pero además de ello es el tema de que no han sido ni siquiera claros al momento de definir frente a qué estamos realmente, y lo que estamos acá realmente es un estado criminal, es un estado que no va a elecciones porque haya algunas garantías de constitucionalidad o de democracia, y que efectivamente por eso es que yo creo que cuando no tienen claridad no van a elecciones o quieren ir a elecciones o no van a elecciones es porque no tienen una otra alternativa, y entonces como no hay alternativa terminaron cayendo en el juego realmente de la dictadura, donde la dictadura le dijo, bueno, nosotros estamos planteando un proceso electoral, pero claro, si no tenemos otra alternativa frente a lo que nos irá a elecciones, entonces yo me imagino que Guaidó ya empezó a reflexionar y dijo, bueno, si nosotros no tenemos más nada que hacer, sino que hay un proceso electoral, vamos a tener que participar. Y cayeron en la trampa de la dictadura, porque evidentemente que desde el plano internacional todavía no ha cuajado una salida a los efectos de definitivamente ponerle fin a la dictadura.
Precisamente hay una situación, y me quedo contigo, Kennedy, en estos momentos, y es que varios partidos de la oposición, o para ser más específico, opositores que forman parte de esos partidos de la oposición, se han pronunciado a favor de ese proceso, y vamos a citar al opositor Enrique Capriles y otros más. Cuentan incluso, hasta ahora, con el respaldo del Grupo de Lima, que también respalda a Juan Guaidó. ¿Qué tienes que decir tú?
Sí, es lo que te venía planteando. Hace como un mes y medio, una de las discusiones que yo tenía precisamente con el presidente encargado era esa. Yo le decía, bueno, a pesar de que no estemos de acuerdo con Capriles tiene una propuesta real de ir a elecciones. ¿Cuál es la propuesta nuestra a no ir a elecciones? Pero frente a eso, ¿qué le planteamos también a los venezolanos? Porque no nos podemos quedar en el discurso esperanzador de solamente esperar la presión de afuera. ¿Qué planteamos nosotros como oposición? Y allí es donde yo creo que definitivamente está entrampado el gobierno interino y sobre todo la oposición, que le ha sido claro en la identificación de contra quién estamos luchando, que esto es un estado criminal, que esto es una corporación criminal y que por elecciones, que ya eso está claro, nosotros no vamos a salir de la dictadura, pero que tampoco tenemos una alternativa frente a eso.
Claro, Roberto, en este caso, la oposición, ¿cómo se comporta? ¿Qué se escucha el día a día? Y además me gustaría saber, la sociedad civil de Venezuela, allá dentro del país, ¿qué expresa?
Mira, tomando en cuenta lo que dices, y ve cómo también en la misma línea que habla Kennedy, cómo se ha creado y cómo se ha infiltrado a la oposición, que recientemente, anteayer, fue el aniversario de uno de los partidos políticos, digamos, más emblemáticos de Venezuela, que era Acción Democrática, y vemos cómo entonces ha sido despojado, ¿no? Ha sido, digamos, robado de sus directores naturales, independientemente de que uno esté de acuerdo o no. O sea, yo puedo tener mucha adversión a lo mejor con alguien, pero que si legítimamente representa ese partido, y vemos cómo lo presentan acomodaticiamente, como que, bueno, sí, entonces ahora vamos a a participar y la lucha es electoral, etcétera. Entonces vemos cómo es un manto de trampa con otro manto de trampa. Mientras tanto, la intención era cansar a la sociedad civil. Sociedad civil incluso que es ajena al pensamiento de partidos. Te pongo, por ejemplo, mi posición. O sea, yo estoy, digamos, ajeno a pensar en la visión de que un partido te imponga algo. Es uno de los instrumentos. Entonces vemos cómo es el cansancio psicológico que se ha sometido a la sociedad civil, incluso ajena a la parte de los partidos, es grave, ¿no? Entonces vemos cómo nuevamente se siente la gente engañada, y es una parte de desgaste propio que yo creo que no es factura venezolana. Vemos que hay muchos elementos ideológicos de los cuales se ha hecho mano la política venezolana o el régimen venezolano. Preocupa mucho en los foros jurídicos, en los foros profesionales, más allá, porque es imposible separar la parte política de esto, pero estamos claros de que estamos ante situaciones evidentemente nulas desde su inicio, como lo ha sido y cualquier acto que venga de la Asamblea Nacional, de la llamada Nacional, Asamblea Nacional Constituyente. Igual ocurre con el órgano electoral, igual ocurre con el Poder Judicial. Entonces vemos que es, y lo reitero, una situación absolutamente fáctica. Es un Estado fallido, es un Estado delincuente, es un Estado de cosas inconstitucional. Esperemos, por supuesto, que las voces que se hagan sentir sigan igual, pero creo que no va a haber una participación en este llamado a elecciones totalmente espurio.
Ahora, Roberto, te pregunto, y no sé si después Kennedy querrá a abordar algo sobre esto, pero una de las técnicas, de las estrategias del gobierno de Maduro, antiguamente de Chávez, lo hizo Fidel Castro en Cuba, Raúl, por supuesto, es enredar las cosas, enredar la madeja, como decimos nosotros los cubanos, enredar la bola de estambre, ¿no?, con la que se teje. Y esto pudiera enredarse, porque si después de las elecciones del 6 de diciembre, por ejemplo, Enrique Capriles se alza con un escaño en la nueva Asamblea Nacional, o gente de su partido se alzan con un escaño en la Asamblea Nacional, dejaría de existir entonces para Nicolás Maduro la otra Asamblea Nacional, que es la que dirige Juan Guaidó. La comunidad internacional con Estados Unidos estaría apoyando a Juan Guaidó, sin embargo va a haber una nueva Asamblea Nacional donde hay representantes de la oposición abierta, como es Enrique Capriles. O sea, sería un enredo de la situación interna de Venezuela que no sé, pero la verdad es que es muy difícil de desenredar después en el futuro. No
y
sé
la
cómo
comunidad internacional tendría que preguntar ¿cuántas asambleas tiene Venezuela?
Bueno, y es asamblea, ya una primera que se reconoce por las elecciones, y ahora una segunda que van a elecciones, y hay opositores que van a elecciones y adquieren escaños.
Porque la electa democráticamente, la posición en este caso que encabeza Juan Guaidó, fue echada del hemiciclo del Parlamento Oficial y nunca más regresó, Roberto.
Sí, así es, y vemos cómo, es más, si hay alguien que en efecto sabe cómo ese enredo se institucionaliza y se mete dentro de la fibra social, son ustedes, porque hemos visto cómo bajo ese...
Sí, adelante, Roberto.
Esa procura de buscar un velo que pudiera sonar como si fuese institucional, es a los solos fines de la comunidad internacional, porque sabemos que internamente es así. Pero es que ha pasado con el Poder Judicial, ha pasado con el Poder Legislativo cuando la vaciaron de contenido con la llamada Asamblea Nacional Constituyente, ha pasado así con todos y cada uno de los poderes regionales, porque en Venezuela, a pesar de que existe una suerte de pensamiento federal, eso no es tal. Entonces son pequeños feudos, estamos volviendo a la época incluso feudal en la cual tú tienes los capos, pues un caudillaje totalmente que será por materia, quienes llevan la parte de la droga, quienes llevan la parte del petróleo, quienes llevan la parte de la corrupción administrativa, así, y también regional. Entonces vemos que es a los solos fines de tener una máscara frente a la comunidad internacional, que por supuesto siempre van a decir, es bueno, somos soberanos y hacemos lo que queramos. Puertas adentro, vemos que hay la total y absoluta violación de todos y cada uno de los derechos humanos que pudiéramos enumerar.
Kennedy.
Sí, mira, una de las cosas que evidentemente coincidimos, y me imagino también por criterio profesional el doctor Jun y yo, es el tema de la definición de estado en el que estamos. Y la definición de estado en que estamos es un estado delincuencial y ya lo hemos afirmado. Entonces, frente a eso, ¿qué va? Un proceso electoral, a pesar de que pase por un reconocimiento de algunos países o de algunas organizaciones internacionales, es que la mera democracia no significa simplemente el proceso electoral en sí. O sea, en Venezuela no hay democracia y nosotros lo sabemos y, o sea, lo estamos planteando dos personas que conocemos del derecho, de lo que conocemos la constitucionalidad en el país, de lo que conocemos el ordenamiento jurídico. Es por ello que el planteamiento político frente a lo que es el Estado criminal, por eso es que va a chocar y seguirá chocando, y por eso es que Capriles, a pesar de que consiga una fracción parlamentaria con unos diputados, el tema de la persecución, y se acordarán de mí lapidariamente el día de hoy, como lo estoy diciendo, que el día de mañana van a denunciar a la dictadura como una dictadura que persigue diputados, que no respetó la voluntad popular, porque eso ya lo hemos vivido. O sea, en los escenarios ya están planteados de la manera como están planteados. ¿Qué es el problema? Creo yo, ¿cuál es nuestro problema como oposición? Es el tema de cómo enfrentamos nosotros este estado criminal y frente a esa alternativa que está planteando una oposición que ha sido acomodaticia, una oposición que verdaderamente se ha tratado de ver cómo se endereza en el camino conforme a las reglas de la dictadura, la otra que nos creemos en elecciones y que frente a estas elecciones sabemos que son fraudulentas y que lo que busca el gobierno es legitimarse, entonces nosotros qué vamos a plantear. Y allí es donde definitivamente vamos a seguir entrampados y vamos a seguir transitando un camino en el cual no vamos a tener salida, y por lo tanto Venezuela yo no le auguro por ahora una solución ni mágica, pero tampoco más aterrizada a lo que está el país actualmente, como es esta situación que estamos viendo los venezolanos.
Aparentemente las sanciones no han funcionado. Han funcionado quizás desde el punto de vista personal de muchos de los que los han, digamos, les han cerrado cuentas, etcétera, pero no ha funcionado porque ahí está Nicolás Maduro y ahí están todos los generales, no ha habido un golpe de Estado, no ha habido absolutamente nada.
Precisamente el llamado que escuchábamos, Amado, de Guaidó por parte de la oposición a los militares que pasen a las filas de ellos. Hace mucho tiempo que no se escucha de ninguno, ¿no? Uh-huh. Y el problema también, Roberto, es que la oposición se ha venido caracterizando por la fragmentación y la pugna entre los distintos líderes, a ver quién llega primero y se sienta allá en Miraflores. Al menos eso es lo que veo yo. ¿Qué ve usted que está dentro del país?
Mira, la verdad, el tema de confusión generalizada, pues. Y vemos cómo y lo he reiterado, pues, cómo la trampa ha sido metida hasta los niveles más íntimos de los actores políticos de oposición. Verbigracia, los partidos. Cómo estas sentencias recientes a lo que han hecho es vaciarlo para tener simplemente un velo frente a la comunidad internacional. Porque a puertas adentro las violaciones son totales y absolutas. Igual como la vez pasada que conversábamos, vimos como ante el sistema de Naciones Unidas, la violación de derechos humanos, perfecto, todo el mundo pasa, entiende lo que está pasando, pero no ha habido una reacción más fuerte de la comunidad internacional. Con respecto a las sanciones, o las llamadas sanciones, que son, digamos, a título individual de las personas, si bien han tenido un efecto interno, bueno, le han buscado, digamos, la manera de bypassearlos, porque vemos que para el régimen no deja de ser personas evidentemente como un instrumento más, y buscarán nuevos instrumentos como lo han buscado. Vemos como recientemente incluso han llegado dos buques al parecer de gasolina, y bueno, la sociedad civil se alegra, por un lado se alegra porque entonces estás llevándole el sufrimiento tan directamente a cada una de las casas que cualquier respiro que le estás dando está fomentando esta suerte de síndrome de Estocolmo generalizado, pero estamos secuestrados aquí adentro. Uh-huh. Así que uno se siente, estamos secuestrados.
Bueno, eso es el famoso, a mí cuando era pequeño en mi casa me decían que esa era la teoría de la migaja. Cuando no hay absolutamente nada y usted le da una migaja, pues cree que ha tenido que tiene en su mesa un gran manjar, ¿no? Y es así, desafortunadamente. Bueno.
Eso mismo que estás refiriendo, me llama mucho la atención un libro que yo a veces le envío a los alumnos, que es la parte de la ponerología política, ¿no? Uh-huh. No solamente la política en cuanto al ejercicio de las elecciones, etcétera, sino que ya cuando la política manipula a través del mal, ¿no? O sea, el mal como una fuerza. Entonces vemos que la migaja, después terminan las personas agradeciendo esas migajas. Uh-huh. Y ya cuando tú tienes una generación, porque los muchachos que tienen 20 años no conocen nada distinto, ya eso entra en el propio ser, no sabes algo distinto, bueno, te acostumbras, es lo grave, y por eso es que muchas sociedades les cuesta salir, porque ya, digamos, pasaste ese primer escalón de una generación que no tiene nada distinto a que aspirar, pues.
¿Todo cambió con la llegada de Vladimir Putin al país, Kennedy?
Bueno, yo no creo que las cosas hayan cambiado realmente. El escenario sigue siendo el mismo. La agenda política o la agenda criminal que tiene la dictadura sigue siendo la misma. Ahí el doctor refería algo importante, o sea, el día a día del ciudadano de a pie o del profesor universitario que ahora da clase a honores, porque evidentemente un sueldo a un profesor tampoco le alcanza para nada, y así sucesivamente con un empleado público o con aquel que ya no tiene empleo. Esa va a seguir siendo la agenda, ese va a seguir siendo el panorama, y esa va a seguir siendo la agenda planteada también por la dictadura, con la finalidad de qué, con la finalidad de que ustedes ya como ustedes los cubanos conocen, es de tratar de mantener un pueblo oprimido, cuando este pueblo oprimido, evidentemente, sediento en algún momento, se le da un poco de agua, bueno, volverá a decir, bueno, un respiro, sale a flote y volverán a hundirse, y así vamos a estar, pues. Pero esto también pasa porque todo esto está planteado desde que llegó Chávez al poder, o sea, esto no es desde ahora, y te lo decimos, yo creo que el doctor Hunt, igual que yo, podemos coincidir en esto, que Venezuela desde que llegó el chavismo trató de desmantelar todo lo que era el Estado venezolano, y eso es lo que tenemos hoy, no solamente desde el punto de vista de los partidos políticos. Aquí se desmanteló el Estado como tal, las instituciones, por ejemplo, las universidades, que las conocemos perfectamente, fueron desmanteladas poco a poco, y así sucesivamente, ministerios, todo lo que implica el Poder Judicial, por ejemplo. Yo era el presidente del Sindicato del Poder Judicial y te puedo decir cuántos jueces titulares y cuántos jueces no titulares entraron después del chavismo. Entonces, ¿Qué queda acá? Bueno, queda definitivamente, creo que una oposición que debe rectificar, una oposición que debe tener más claridad frente a qué estamos, o una oposición definitivamente en reemplazo a esos líderes que hoy sabemos ya cuál es la agenda política también, sino es estar del lado de que el gobierno se siga oxigenando.
Perdóname un momento, yo lo que quería decir cuando le pregunto a Kennedy es que, como tú decías, ¿no?, las sanciones que han provocado, que han traído al país, la pregunta en realidad era: ¿Maduro se ha sentido con más respaldo desde que Vladimir Putin llegó a Venezuela? Yo pienso que sí. Que la diplomacia, y la salida electoral es lo que sigue abogando Estados Unidos también. Que las sanciones han dado resultado, no sé.
De todas maneras, bueno, la salida electoral podrán apostar a ella, pero si son bajo las condiciones de Nicolás Maduro...
No, ese es el problema.
¿Para qué?
Con un consejo electoral controlado por él.
Yo siempre lo he dicho y se lo voy a repetir. Maduro no hay un proceso electoral para entregar el poder.
Claro,
jamás va a pasar eso.
Claro. Y te pregunto, Roberto Jun, y ya con esto creo que vamos cerrando el programa. Te pregunto, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué más puede hacer Estados Unidos? Cuando éramos pequeños en Cuba nos decía, claro, en Cuba hay comunismo porque no es un estado petrolero, no tiene petróleo. Venezuela es el quinto productor del mundo, Venezuela es un estado petrolero. Y ahí está, 4 años de una administración estadounidense haciendo todo. Y ahí está Maduro y ahí está los demás tratando de chupar de este estado petrolero. Te pregunto, ¿qué más se puede hacer desde el extranjero?
No, desde el extranjero, desde una aproximación, digamos, académica, es la de presentar, digamos, el apoyo a las fuerzas legítimas que existen. Y, por supuesto, ante esta pretendida elección, creo que hay bastantes profesionales y académicos desde el punto de vista de las ciencias políticas que pueden perfectamente señalar de que existen todos los vicios y no puede resultar ninguna autoridad legítima de esas llamadas elecciones. ¿Por qué? Porque con ese pronunciamiento que vengan de las academias y que venga incluso de los estados, no se puede convalidar absolutamente ninguna de las actuaciones que vengan posteriormente. Por supuesto, habrá estudios mucho más precisos y desde aquí adentro es difícil verlo, digamos, hacia afuera, las responsabilidades para proteger, muchas de esas, digamos, formas en las cuales la comunidad internacional puede, digamos, intervenir.
Kennedy, contigo cerramos. Suponiendo que Donald Trump llegue nuevamente a una reelección, ¿cambiará algo o será lo mismo?
No, yo sí creo que conociendo más la administración y las intenciones de la administración, yo creo que esto va a profundizar más la crisis y va a arrinconarse más a la dictadura en algún momento, pues, desde el punto de vista por lo menos de internacional. Y sí creo que Donald Trump tiene claro eso, porque es que además el problema de Venezuela no es un problema político solamente para Estados Unidos, es un tema de seguridad. Ya Venezuela ha dado los indicios claros de que Venezuela, las relaciones con el Medio Oriente, con China, con Rusia, eso en algún momento va a sentir que la seguridad de Estados Unidos, cuidado si de hace rato ya no está amenazada, pero va a seguir siendo amenazada, pues, pero con mucho más ímpetu.
Pero de todas maneras, a los oyentes hay que decirle que en Estados Unidos hay elecciones antes de Venezuela, hay elecciones en noviembre y que, bueno, pues algunos apuestan que Donald Trump puede salir, otros apuestan de que Donald Trump las perderá. Yo creo que el hecho de que se cambie una administración puede ser sumamente importante para el tratamiento que se le dé a Venezuela.
Sobre todo cuando le pregunta a Cuba, 60 años con sanciones por parte de Estados Unidos, en la lista de país patrocinador de terrorismo. No. Ahí estamos.
Y con no sé cuántos presidentes de ambos partidos, ajá, que han pasado por la Casa Blanca.
Muchísimas gracias, Kennedy Bolívar, también al abogado y analista venezolano Roberto Holm, hoy acá hablando de Venezuela. Hasta mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.